Energía en red.
500 palabras por minuto. Abordar las relaciones sociales nos llena de inquietudes. Se producen desencuentros, conflictos, atribuimos la culpa a los otros y no siempre estamos por la labor de llegar a entendernos, teniendo puentes. En otros momentos tratamos de convencer a alguien de algo o queremos que vea las cosas de otro modo y nos rayamos con un discurso dominante e imperativo que nace de nuestra forma de ver las cosas, pero no siempre la otra persona está en condiciones de podernos entender. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, considerado un pilar en la escuela humanista de la psicoterapia, planteó que la clave es estar centrados en la persona que tenemos delante, con la mente libre de juicios, rechazos, sin pretender que se produzcan cambios de la noche a la mañana, y que nuestra preparación emocional debe favorecer el adecuado enfrentamiento de la situación respetando a la persona que tenemos delante. Hace mucho que no contamos ningún cuento y recientemente leí uno en el que se ve cómo poner al otro en el centro ayuda y mucho. Un samurái, feroz guerrero, pescaba apaciblemente en la orilla de un río. Pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando el gato, oculto bajo una manta, dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su sable y de un golpe partió al gato en dos. Este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no le dejaba luego vivir en paz. Todos los lugares y las circunstancias proferían miaus lacerantes. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión le perseguía, le torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue al templo a pedir consejo a un viejo maestro zen. «Por favor, te lo suplico, ayúdame, libérame». El maestro le respondió: «Eres un guerrero. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte el harakiri, aquí y ahora». Y añadió: «Sin embargo, soy monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos». El samurái accedió y, a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él, de pie, el maestro blandía su sable. «Ha llegado el momento», le dijo. «Empieza». Lentamente el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces el maestro le preguntó: «¿Oyes ahora los maullidos?». «Oh, no, ahora no». «Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras». Es cierto que no es tan fácil ayudar a alguien que sufre, pero entenderles y estar ahí para ellos es el primer paso. Nos van a surgir muchas preguntas: decir o no decir, cuánto decir, cómo contar, quién debe participar en esa conversación, qué daño puede causar, cómo balancear la verdad y lo que merece la pena decir, qué desea el otro, qué estamos dispuestos a poner de nuestra parte para lograr el entendimiento. Es más frecuente de lo deseable que una persona aborde una situación con la idea de salirse con la suya y la creencia de que llegar a un acuerdo mancilla su dignidad o le quita la razón. Si nosotros somos los protagonistas, deberemos ser honestos con nosotros mismos en relación a esto. Nadie ha sido despedido nunca por escuchar demasiado. ¿Por qué no nos escuchamos mutuamente? Pues porque cuando hablo tengo el control y no tengo que escuchar lo que no me interesa. Soy el centro de atención y reafirmo mi identidad. Pero hay otra razón por la que no escuchamos bien, y es que la persona promedio habla unas 225 palabras por minuto, pero podemos escuchar hasta 500 palabras por minuto. Así que nuestras mentes están llenando esas otras 275 palabras. Prestar atención a alguien requiere esfuerzo y energía, y hay que romper el hábito de escuchar con la intención de responder. En una conversación difícil, es fundamental tener claras las normas de cortesía. Por ejemplo, pedir permiso a la otra persona para darle un feedback. Quizá hablaremos de cosas que no puede ver, es normal no ver la viga en nuestro ojo. También es clave mantener la asertividad. ¿Y cómo hacerlo? Pues no es tan difícil. Describes algo que todos podamos objetivar, expones cómo este hecho te hace sentir, solicitas el cambio que deseas y pides la opinión del otro. Es cierto que la persona receptora se puede rebelar, tendrá preguntas y cuestionará las cosas, pero debemos mantenernos asertivos, expresando lo que queremos decir, lo que pensamos y sentimos de manera honesta, correcta y directa, sin dar rodeos o explicaciones innecesarias. Quizá lo que nos gustaría sería dulcificar las cosas y pensemos que empezar hablando de otra cosa va a hacer más fácil la situación, pero nada más lejos de la realidad. Las personas responden mejor a la claridad y la franqueza. Este es el esquema inicial, pero obviamente la información debe ser dada a pequeños sorbos para facilitar su procesamiento por la otra parte. Se puede comprobar si se ha comprendido, preguntando de vez en cuando me he explicado o quieres que aclare alguna cosa en particular. Deberíamos evitar la franqueza brusca, ya que romperíamos el rapport que queremos generar. Cuando las personas ven un rostro sonriente o enojado, tienden a experimentar una transformación sutil en el mismo sentido. Esto es una transferencia emocional y depende de que las personas sean más o menos proclives al contagio emocional, es decir, que su sistema nervioso autónomo se active con más o menos facilidad. Uno de los factores determinantes de la eficacia interpersonal consiste en la destreza con que la gente mantiene la sincronía emocional. Quienes son más diestros para sintonizar con los estados de ánimo de los demás o en imponer sus propios estados, son también emocionalmente más amables. El rasgo distintivo de un auténtico líder consiste precisamente en su capacidad para conectar con una audiencia grande, para tenerlos en la palma de la mano. Las personas que tienen dificultades para captar y transmitir las emociones suelen tener problemas de relación. Ajustar el tono emocional de una determinada interacción constituye, en cierto modo, un signo de control profundo e íntimo que condiciona el estado de ánimo de los demás. La movilización emocional constituye la esencia misma de la capacidad de influir en ellos. Cada uno de nosotros formamos parte del equipo de herramientas de transformación emocional con que juegan los demás. El grado de armonía emocional que experimenta una persona en un encuentro se refleja en la forma en que adapta sus movimientos físicos a los de su interlocutor, indicador de proximidad que queda fuera de alcance de la conciencia. Es una especie de coreografía-sincronía. Una se mueve cuando la otra deja de hablar, cambian de postura a la vez, etc. Estos aspectos se enmarcan en lo que llamamos comunicación no verbal. Mantener la calma de la mirada, la voz, la postura, nuestra apariencia, contacto ocular, contribuyen a cuidar una posición corporal cercana y a transmitir tranquilidad. Si la comunicación no verbal va a requerir el dominio de uno mismo, la verbal va a tener la necesidad de ser humilde, empática, respetuosa y tener una actitud compasiva. Recordemos que sentir compasión no es que alguien nos dé pena o nos dé lástima, sino que estamos ahí para ayudarle. Comentarios que demuestren que comprendemos a la otra persona se pueden hacer parafraseando o reformulando lo que ha dicho. Los comentarios de empatía son necesarios, por ejemplo, intento entender cómo te sientes, me gustaría entender tu sufrimiento. Todos sufrimos en situaciones de conflicto. Las muestras de interés con preguntas abiertas a las propuestas de solución de la otra parte o sus peticiones sin duda tienden puentes y allanan caminos. Y una muestra maravillosa de conciliación son los comentarios de validación, mostrando aceptación a la situación y experiencia del otro. Por último, es fundamental que trabajemos la capacidad de manejar los silencios, que es más difícil que manejar las palabras. Permitir que las personas se desahoguen, no entrando en debates por más irracional que sea el asunto. Es momento de mantener la calma y el silencio. Solo se trata de escuchar. Pensemos, por ejemplo, en todas las ocasiones de callar que perdemos. Finalizaremos haciendo un resumen de lo que se ha hablado, comprobando qué es lo que se ha comprendido y reformulando un plan de trabajo y de seguimiento. Hoy y siempre, gracias por estar ahí y poner tu energía en red.